Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Bien, ahora damos la bienvenida a Edgar Talledos Sánchez. Él es geógrafo político, doctor en geografía por la UNAM. Sus líneas de investigación, la geografía política, epistemología de la geografía, conflictos socioespaciales y políticos por recursos naturales en México y América Latina y megaproyectos. Le damos la bienvenida al doctor Talledos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir a esta plática y, bueno, principalmente a poder expresar nuestro punto de vista y también a aprender de lo que ha sido, de los ya aprendizajes que ha dejado el movimiento de Atenco, ¿no? Que en realidad ha sido un movimiento ejemplar a lo largo no solo de México, sino de América Latina. ¿Más? Bueno, muchas gracias por asistir. Les decía que me parece que yo quiero empezar con decir que, bueno, el movimiento de Atenco me parece que ha sido un movimiento ejemplar en no solo en México, sino en América Latina, que ha permitido llevar no solo a la discusión dentro de las comunidades de esto de estos grandes conflictos de intereses que ocurren no solo dentro de los grupos económicos para establecer un megaproyecto, sino dentro de los conflictos que empiezan a ocurrir dentro de las comunidades. Me parece que el movimiento de Atenco también ha llevado a la reflexión en la academia, ¿no? Y eso siempre es importante, ¿no? Pero bueno, más allá de la academia, yo quiero como pensar en tres cosas. Una, en esta cuestión que ya lo mencionaba la compañera Verónica, que es cómo históricamente en México el despojo ha sido una característica del gobierno federal para apropiarse de tierras y agua. Eso es evidente, por ejemplo, en todo lo que ya describió la compañera, pero también en los centros turísticos. Y eso lo menciono porque ahora, como ustedes saben, Cancún, Huatulco, Los Cabos, todos esos lugares que aparecen como, entre comillas, paradisíacos, fueron expropiados, ¿no? Y hay una historia muy poco contada donde el movimiento perdió, hubo muertos. En Huatulco los líderes fueron muertos, ¿no?, en su restaurante, que no se querían salir, otros les metieron en el ejército. Pero más que como contarlo, que me parece importante contarlo, pero lo que me parece más importante es conectarlo con esta forma de actuar del Estado mexicano, ¿no? Y esto es mucho más evidente a partir de 1980. A partir de 1980, la forma de apropiarse de los terrenos tiene que ver específicamente con privatizar la tierra y con despojarla, ¿no?, a través de la privatización. Entonces, lo que se hace es una reforma, como ustedes la conocen, para dar títulos de propiedad a cada uno. Y ustedes saben que un título de propiedad, ¿no?, en unas condiciones donde los campesinos no pueden mantener y no son apoyados por el gobierno de una forma, con tecnología o con recursos económicos, pues es muy difícil mantener el título, ¿no? Esos recursos, para dentro del 80, para el presente, se van a convertir en claves para el gobierno federal, porque van a ser una forma de acumular riqueza, pero no va a ser para todos los grupos económicos, como mencionaba la compañera Verónica, sino van a ser dentro de esos grupos económicos. Uno va a ser el preponderante, que va a ser el Grupo Tlacomulco. Y ese Grupo Tlacomulco, aparte de que tiene este gran poderío, tiene redes en lo local. Y eso me parece importantísimo ponerlo a discusión, ¿no? Como en este primer encuentro que, bueno, tengo yo aquí con ustedes, porque la forma de operar no es como una forma que en el gobierno federal se parece como un instrumento del progreso, pero en realidad termina siendo un instrumento de la barbarie. Pero un instrumento de la barbarie instrumentalizado con organizaciones gremiales como Antorcha Campesina, como la Comisión, como la Confederación Nacional Campesina. Eso, por ejemplo, les puedo decir que en Huatulco, que es un caso que conozco muy bien, como él, la propia Confederación Nacional Campesina, la CNC, que en ese momento está Eladio Ramírez López, que después fue gobernador de Oaxaca, lo que hacen es acordar con esa, esa gran organización campesina y con el representante de bienes comunales, y dejan a las localidades, que son también comuneros de Huatulco, fuera del acuerdo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ganan por mayoría, ¿no? Es un poco lo que ha venido pasando ahora con las asambleas, con lo que se ve en los periódicos, ¿no? Y eso empieza a pasar como una característica de los movimientos que han ocurrido a lo largo de 1980, ¿no? Eso creo que se tiene que tener muy en cuenta, porque las discusiones que empiezan a surgir es esto de nosotros vamos a querer 2.500 por una hectárea de terreno, por metro cuadrado. Yo creo que esa es una discusión falsa, porque los meten en una discusión económica y ambiental, ¿no? Y, por ejemplo, como ustedes pueden ver, esa parte de protestar, incluso lo que estamos viendo, es parte de estas redes, pero esto es importante, pero tampoco es tan importante, porque la forma de actuar del gobierno federal tiene que ver incluso con los taxistas, con los bicitaxistas, con toda la gente que empieza realmente a reclamar empleo y que necesita, ¿no?, que necesita insertarse en la economía local, ¿no? Bueno, esperamos que los compañeros arriben.
Damos la bienvenida al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Compañeros, gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos a continuar. Adelante, doctor Talledos, por favor.
Gracias a los compañeros que nos acompañan, tenemos el honor que nos acompañen. Como les decía, un movimiento ejemplar en América Latina, un movimiento que, como el zapatismo, que he retomado en Bolivia, ¿no?, ahora que regresó Evo Morales, que me parece que sus aprendizajes se han quedado, ¿no?, en la memoria campesina mexicana, pero que ahora recibe fuertes embates, ¿no? Y que quisiera regresar a este punto que les decía de las redes y de los actores locales, porque hay una nota que ha empezado a salir en el periódico, que el alcalde de La Paz empezó a hacer negocios con empresarios de Puebla para quedarse las tierras de una parte de San Sebastián, creo que se llama la localidad, si no mal recuerdo, para poderle vender las zonas de bodegas a empresarios poblanos que van a empezar a comprar con una módica cantidad para ellos, ¿no? Pero yo creo, en mi punto de vista, es que esa es una discusión también falsa, porque la discusión de meternos en discutir, me parece, lo económico, si nos pagan 2 pesos o 20 o 30 o 50 mil, en realidad no va a resolver no solo la gran crisis ambiental, sino el despojo en el que han sido sometidos los pueblos campesinos alrededor del país. ¿Por qué pongo este ejemplo del alcalde de La Paz? Porque eso pasó con los terrenos en los centros turísticos. En los centros turísticos, si ustedes van a encontrar que los dueños de las discotecas, que son los primeros que llegaron allá, pues son, o en el caso de Oaxaca, son los hijos de Murat, ¿no?, o los prestanombres de Murat, los prestanombres de Ulises Ruiz, o en el caso de Colima, también la clase política de Colima, y en el Estado de México, pues la gente de Atlacomulco y toda esta red de poder que tiene en lo local. Y es una red de poder que tiene en lo local, que su función no solo es dividir, sino confrontar a la comunidad, ¿no? Esto ellos lo tienen muy claro. Estos grupos de la CNC, Antorcha Campesina, Antorcha Popular, que ustedes saben que están muy asentados en esta parte del oriente, han jugado una parte axial, no solo en el enfrentamiento, sino en la discusión de si se quiere o no se quiere el aeropuerto, ¿no? Eso me parece que es un punto importante a considerar. ¿Por qué? Porque ellos se sentirán beneficiados, porque les darán una base de taxis, le darán un bicitaxi, ¿Qué es lo que hacen? Se empiezan a disputar el trabajo, ¿no? Y lo que me parece que es una discusión falsa, y eso se veía en los centros turísticos cuando lo construyeron, y la gente que se oponía a que se construyeran esos centros turísticos decían, es que en realidad nosotros no es que no querramos el turismo, lo que el problema es que nos quieren despojar de la tierra para que alguien más venga a hacer el turismo, ¿no? Para que alguien más, por ejemplo en el caso de Texcoco, ustedes saben que además no solo el aeropuerto representa el gran proyecto de Peña Nieto, sino tendremos que observar a los alrededores como estos mapas. Ustedes saben que Slim, por ejemplo, va a construir una planta que va a potabilizar el agua en Hidalgo. ¿Qué significa eso? Que se va a toda el agua que se produce, agua negra que se produce en la Ciudad de México, que se lleva al Valle del Mezquital, ahora va a ser potable, pero la van a regresar a la Ciudad de México y la van a vender. Entonces, es un negocio redondo, además de que crearon la ciudad jardín en Nezahualcóyotl, además de que pretenden hacer estas bodegas de los empresarios de Puebla, pero que coincide además con que los empresarios de Puebla están muy relacionados con el empresario que le construyó la Casa Blanca a Peña Nieto, ¿no? Entonces, si uno va haciendo el esquema y si uno va decantando cómo incluso las redes gremiales están relacionadas, uno se va dando cuenta que ese desarrollo y ese despojo tiene nombre y apellido, ¿no? Y que tiene claros responsables. ¿Cómo nos quieren enfrentar? Pues nos quieren enfrentar con este discurso de que es un instrumento del progreso, que vamos a hacer una renovación ambiental, que va a haber menos contaminación. En realidad también creo que es una discusión falsa. Y es una discusión falsa porque de la misma expropiación como parte de un instrumento del Estado mexicano ha sido un instrumento de despojo. Eso hay estudios en la academia que evidencian cómo no solo se construyó un parque en San Luis Potosí para el recreo de la gente de San Luis Potosí y que ahora solamente es para la gente que vive en la zona rica porque los demás, los ejidatarios se tuvieron que ir a Estados Unidos. O sea, estas formas de transformación espacial que sedimentan un espacio para la élite, como los centros turísticos, como alguien que se puede comprar un terreno ahora de 10 metros cuadrados en dólares, ¿no? Creo que ese es un punto a discutir, pero no solo es un punto a discutir, sino también a observar en términos de cómo este gran poder regional, que es el Grupo Tlacomulco, está actuando y ha empezado a actuar, ¿no? Desde la construcción y colocar esta zona hidráulica en el lago de Texcoco hasta los sitios de taxi en Nezahualcóyotl, hasta con esta idea en Ecatepec, en las zonas populares, y con esto quiero cerrar para pasar la palabra a los compañeros, es en esta parte donde está la línea B del metro, que ha sido una parte muy, muy pobre y que ha tenido mucha problemas de inundación. Ahora hay un discurso de que ya no va a haber inundaciones y que sus terrenos van a subir de precio, ¿no? ¿Qué significa que este discurso? Eso es un discurso que surgió también en el turismo, pero es un discurso que sostiene el gobierno federal, que sostienen los empresarios y que sostiene una parte de la población, hay que decirlo, una parte de la población que no entiende que hay cosas que como ciudadanos, como buenos ciudadanos, como decía la compañera Verónica, tenemos que ser responsables y tenemos que entender que estos instrumentos que parecen del progreso, en realidad han sido históricamente en México instrumentos de despojo y de la barbarie, que han tenido que ver con muertes, con desplazados, con gente que ya no puede, en esta memoria geográfica que comentaba la compañera Verónica, es ya no voy a poder bailar en el carnaval, ya no voy a poder ir al campo de fútbol, ya no voy a poder recorrer el camino de mi primaria a mi casa, porque eso no importa para la gente empresarial, ¿no? No importa porque en realidad está tratando de acumular riqueza, y esto yo creo que todos ustedes lo saben, pero es importantísimo los actores locales con esta red gremial institucionalizada que recibe beneficios y que es parte del poder, ¿no? No podemos decir que no es parte del poder, es parte del poder, actúa para el poder y en beneficio de ellos, ¿no? Muchas gracias.
Aplausos.